Capítulo 41, titulado ¿Cómo aprovechar el tiempo? Estimado hermano J, me he levantado a medianoche para escribirle, porque estoy preocupada por usted. Sé que nos acercamos al fin de la historia del mundo y el registro de su vida no es tal que a usted le complacería encontrarlo en aquel gran día, cuando toda persona será recompensada según sus obras. Tal vez sintáis que otros han hecho mal, y sé también, como vosotros, que en la iglesia no se ha manifestado un espíritu como el de Cristo. Pero, ¿de qué os valdrá esto en el juicio? ¿Pueden dos males hacer un bien? Aunque uno, dos o tres miembros de la iglesia hayan hecho mal, esto no borrará vuestro pecado ni lo excusará. Cualquiera que sea la conducta seguida por los demás, vuestra obra consiste en poner vuestro propio corazón en orden. Dios tiene sobre vosotros derechos que ninguna circunstancia debe haceros olvidar o descuidar, porque cada alma es preciosa a su vista. Me compadezco de los que han tropezado en las oscuras montañas de la incredulidad y anhelo ayudarlos. Hay buen elemento en la iglesia, pero los miembros no han sido transformados por el Espíritu de Dios y colocados en una posición desde la cual puedan dejar que su luz brille sobre el mundo. Algunos dotados de la capacidad para ser de gran utilidad fracasan totalmente en momentos de prueba en la iglesia por falta de amor y de la misericordia que moraba tan abundantemente en el corazón de Cristo. Notan un error y en lugar de ayudar se mantienen distanciados. Se inclinan por hacer alusiones desagradables y herir sentimientos cuando pudieran evitarlo. Brota e impera el yo. Ocasionan dolor e incitan sentimientos negativos. Por sanas que sean sus intenciones, sus esfuerzos por hacer el bien casi siempre resultan en fracaso, sino en daño real, porque carecen de la ternura y compasión de Cristo. Son buenos cirujanos, pero malos enfermeros. No poseen el tacto que nace del amor. Si lo tuvieran, sabrían pronunciar la palabra de vida y hacer lo correcto al debido tiempo y en el lugar apropiado. Los demás, quizá, no tengan deseos más sinceros de hacer el bien, ningún interés más profundo en la causa de Dios. Tal vez no sean más fieles y leales, ni su simpatía más profunda, ni su amor más cálido. Sin embargo, por causa de su delicadeza y tacto, tienen mayor éxito en volver a ganar a los errantes. al Señor le agradaría que su pueblo fuese más considerado de lo que es actualmente, más misericordioso, y que se ayudasen más unos a otros. Cuando el amor de Cristo mora en el corazón, cada uno tendrá más tierno cuidado de los intereses de los demás. El hermano no se aprovechará de otro hermano en la transacción de negocios. Uno no cobrará un interés exorbitante porque ve que su hermano está en aprietos y necesita ayuda. Aquellos que se aprovechan de las necesidades de los demás demuestran conclusivamente que no se rigen por los principios del Evangelio de Cristo. Su proceder está registrado en los libros del cielo como fraude y falta de honradez. Y donde quiera que estos principios rijan, la bendición del Señor no entrará en el corazón. Tales personas están recibiendo la estampa del gran adversario en lugar de la del Espíritu de Dios. Pero los que finalmente hereden el reino han de ser transformados por la gracia divina. Deberán ser puros de corazón y de vida y poseer caracteres simétricos. Hermano mío, considero que usted está en grave peligro. Su tesoro está hecho en la tierra, y su corazón está puesto en su tesoro. Pero todos los bienes que acumule no le bastarán para pagar el rescate por su alma. Entonces, no permanezca en un estado de impenitencia e incredulidad que vaya, en su caso, a derrotar los propósitos misericordiosos de Dios. No obligue a que su mano paciente deba atraer sobre usted la destrucción de su propiedad y la aflicción de su persona. ¿Cuántos no hay que ahora mismo están procediendo de tal manera que de aquí a poco traerán sobre sí tales visitaciones de juicio? Viven día tras día, semana tras semana, año tras año, para sus propios intereses egoístas. Su influencia y sus recursos, acumulados a través de la capacidad y tacto que Dios les ha dado, son usados para ellos mismos y sus familias sin pensar en su bondadoso benefactor. No permiten que nada fluya de vuelta al dador. Es más, llegan a considerar la vida y los talentos que se les han encomendado como suyos propios. Y si le dan a Dios la parte que Él justamente reclama, piensan que han colocado al Creador bajo obligación hacia ellos. Por fin se agota la paciencia de Dios con ellos, y Él abruptamente pone fin a todas sus tramas egoístas y mundanas, demostrándoles que así como han cosechado para su gloria personal, Él puede desparramar, y no tienen defensa alguna para resistir su poder. Hermano J., Hoy me dirijo a usted como a un prisionero de esperanza. Pero, ¿estaría usted dispuesto a considerar que su sol cruzó su meridiano ya hace algún tiempo y que ahora está rápidamente declinando? Ha anochecido. ¿No se da usted cuenta de que se alargan las sombras? Le queda muy poco tiempo para trabajar en su propio favor, en favor de la humanidad y de su maestro. Hay una obra especial que hacer por su propia alma, si es que se ha de contar entre los vencedores. ¿Cómo está el registro de su vida? ¿Intercede en vano Jesús por usted? ¿Quedará él chasqueado? Algunos de sus compañeros, que en un tiempo estuvieron a su lado, ya han sido llamados al descanso. La eternidad revelará si la fe de ellos estaba en quiebra y no alcanzaron la vida eterna, o si eran ricos para con Dios y herederos de una medida que pasa toda medida, un eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. ¿No tomará en cuenta que la paciencia de Dios para con usted requiere el arrepentimiento y la humillación del alma ante Él? Hay otras consideraciones de peso, aparte de su salvación personal, que requieren su atención. Tarde como es, con su sol a punto de hundirse tras las cumbres del poniente, le queda aún una gran obra que hacer por sus hijos, quienes han permitido que el amor del mundo los separe de Dios. También tiene usted parientes, vecinos y amigos que no están redimidos. Si el ejemplo suyo hubiera sido consecuente con la luz que le fue dada, si hubiese sido tan diligente para salvar a estas preciosas almas como lo ha sido para granjear un tesoro terrenal, si hubiese usado sus recursos e influencia, su sabiduría y tacto en un esfuerzo para reunir a estos errantes en el redil de Cristo, y si esta hubiese sido la labor de su vida, se hubiera asegurado una cosecha de almas y una rica recompensa en el día del Señor. Entonces, hubiera edificado sobre el verdadero fundamento de material imperecedero. Pero en vez de esto, ha estado edificando con madera, paja y rastrojo, que serán consumidos cuando se juzguen las obras de toda persona, sea cual fuere su sustancia. Su vida ha sido un fracaso. Usted ha sido una piedra de tropiezo para los pecadores. Ellos han dicho de usted, si la religión que profesa este hombre es de veras genuina, ¿por qué se afana tanto por las cosas de este mundo? ¿Por qué no demuestra en su propia conducta el Espíritu de Cristo? Hermano mío, apresúrese a quitar el estorbo del camino de los pecadores antes de que sea demasiado tarde. ¿Puede complacer contemplar su vida o la influencia que ha ejercido? ¿Está dispuesto ahora a examinar sus caminos? ¿No se forzará por entrar en una relación correcta con Dios? No creo que su corazón sea insensible. Sé que la amante y tierna misericordia de Dios es maravillosa. Le queda poco tiempo de gracia. ¿No lo aprovechará ahora, mientras Jesús implora, mediante su sangre, ante el Padre? Misericordiosamente Él ha salvado su vida, pero ha sido como el caso de la higuera estéril, que año tras año no llevó fruto, sino hojas solamente. ¿Cuánto tiempo más seguirá frustrando a su maestro? ¿Le obligará a decir que nadie vuelva a comer más fruto de ti para siempre, o cortarla? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Lucas 13:7. Oh, no espere hasta que el Señor extienda su mano contra usted y arrase con los bienes que ha acumulado. Recuerde que toda su riqueza no le proporcionará ni un momento de dulce seguridad y paz en su lecho de muerte. Sinceramente, le hago ver la urgente necesidad de volver al Señor inmediatamente. Le imploro que frustre al enemigo. Libértese de su poder cruel. Durante el resto de su vida, procure hacer un registro completamente diferente en el cielo, uno del cual no se avergonzará cuando los libros sean abiertos y el juez pronuncie su fallo contra los que han descuidado una salvación tan grande. Pablo exhorta a sus hermanos efesios que aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16. Esta exhortación se aplica mucho a usted. En un sentido, es imposible aprovechar bien el tiempo, ya que una vez que pasa, pasa para siempre. Pero a usted se le llama a reformarse, a que sea celoso de buenas obras, en el mismo grado en que ha descuidado su deber. Cambie completamente su rumbo. Redoble su diligencia para afianzar su llamamiento y su elección. Guarde los mandamientos de Dios y vivirá, y la ley como la niña de sus ojos. Al obrar por su propio interés eterno y por la salvación de las almas que le rodean, aproveche cada momento hasta lo máximo. Cuando lo haga, podrá salvarse a sí mismo y a los que están en menor o mayor grado controlados por su ejemplo. A estos propósitos deberá usted dar la consideración debida. Despierte, despierte, tiene trabajo que hacer y su sol se apresura hacia el ocaso. Sus facultades se están debilitando, pero todo lo que queda de usted, cada partícula de su capacidad, pertenece a Dios y deberá usarla en forma sincera y desinteresada en su servicio. Obre mientras el sol todavía se demora en el firmamento, porque viene la noche cuando nadie puede obrar. Juan 9:4. Hermano mío, venga tal como es, lleno de mancha y pecado. Ponga su carga de culpabilidad sobre Jesús y por fe reclame sus méritos. Acérquese ahora, mientras dura la gracia. Venga confesando, venga con alma contrita, y Dios será amplio en perdonar. No se atreva a desperdiciar otra oportunidad. Escuche la voz misericordiosa que en estos momentos le ruega levantarse de los muertos para que Cristo le brinde luz. Parece ser que ahora cada instante se vincula directamente con los destinos del mundo invisible. Entonces, no permita que su orgullo e incredulidad lo hagan rechazar aún más la misericordia ofrecida. Si lo hace, lo lamentará al final, diciendo: pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías 8:20. Espere con profunda humildad ante Dios. Desde esta hora en adelante, determine que será del Señor, cumpliendo plenamente su deber, confiando absolutamente en la gran expiación. Haga esto y no tendrá nada que temer. Lo que resta de la jornada de su vida será tranquilo y feliz, y se asegurará aquella vida que continuará mientras Dios viva. Le he escrito esto porque me he sentido impelida por el Espíritu de Dios y porque tengo profundo interés en usted. No se resienta conmigo ni por un momento, porque me ha movido el amor por su alma. Hemos disfrutado juntos muchas ocasiones preciosas de culto al Señor en las que nuestros corazones fueron llenos de alegría por medio de su dulce bendición. ¿Habrán pasado para siempre estas ocasiones? Puede ser que no nos volvamos a ver en esta vida, pero ¿no nos volveremos a ver cuando los redimidos se reúnan en torno al gran trono blanco?